Juan 14, los versículos 1 al 9, nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Estuvimos viendo cómo el Señor no solamente calma la turbación de espíritu de sus discípulos, sino que también, para asegurar sus corazones, empieza a hablar de las promesas que están garantizadas por Dios mismo. El hombre no fue creado, como hemos visto en la semana anterior, en el cielo, sino en la tierra. Y fue puesto aquí en la tierra para cultivarla y para guardarla, para vivir en ella. Pero al desobedecer a Dios, perdió su posición privilegiada en la tierra, y la misma tierra, la creación entera, compartió la misma ruina que el hombre cuando desobedeció a Dios y atentó contra su voluntad, contra su mandato. Fue a causa de su pecado que el Dios del cielo se hizo carne, y al venir a la tierra abrió el cielo como el lugar para aquellos creyentes en Cristo. Es importante observar cómo Cristo se involucra en las actividades de su pueblo. Cristo se introduce, Cristo se mueve en medio de su pueblo. Él dice: Vendré otra vez. Fijaos que el Señor no enviará a los ángeles para atender a su pueblo, sino que Él personalmente vendrá para llevarnos a la casa del Padre. Él personalmente. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, empieza a hablarles acerca de la segunda venida de Cristo, y allí en el versículo 16, primera de Tesalonicenses 4:16, el apóstol Pablo empieza a exponer qué es lo que pasará en la segunda venida de Cristo. Y allí nos dice que el Señor mismo, fijaos cómo empieza a hablar, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí es importante notar que la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra es la palabra de Cristo, que hizo resucitar a los muertos, y es la palabra del Dios Trino, la que llama a los pecadores de la muerte a la vida cuando nos salva. Es esa misma palabra la que el día final llevará a cabo la resurrección de los muertos de una forma impactante. La primera vez que vino el Dios encarnado, su voz anunciaba las buenas nuevas de salvación. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. La voluntad de Dios es salvar al pecador. Pero la segunda vez que venga Cristo, la voz es distinta. El texto de Tesalonicenses dice que el Señor mismo, personalmente, como está diciendo aquí él, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de autoridad. La segunda vez que venga, llegará con voz de autoridad. Ya no habrá más dones a los hombres para que sean salvos. Ya no habrá el don del arrepentimiento y el don de la fe para que sean salvos. Ya no habrá una nueva exposición del Evangelio. La voz de Cristo será la voz del juez. La voz del juez. Su segunda venida cierra el ciclo de la salvación. Adán trajo consigo la ruina para el hombre por su desobediencia. Cristo, que es el segundo Adán, trae la restauración al hombre por su obediencia. Y esto lo hará el mismo Señor en persona. Personalmente. Aquí Pablo está ratificando las mismas palabras que Cristo dijo cuando estaba hablando a sus discípulos y les decía, el versículo que estábamos comentando: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar de donde vino Cristo es el lugar que la gracia de Dios ha concedido a sus hijos. El mismo lugar donde está Cristo es el que también los creyentes en Cristo podrán disfrutar. Y esta es la continuación de lo que estábamos meditando en Juan 13. Allí Cristo le dijo a sus discípulos cuando se dispuso a lavar los pies: si no os lavo los pies, no tendréis parte conmigo. Y allí veíamos a nuestro Señor manteniendo a su pueblo en la tierra en comunión con Él. Pero aquí nos habla de sus promesas y de que estaremos con Él disfrutando para siempre de una comunión irrompible. Está hablando de sus promesas del futuro. Esto es lo que había prometido antes el Señor en Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y un poco más adelante el Señor orará diciendo en Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, todo esto está en conexión con lo que Cristo está diciendo: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El momento donde estamos hundidos, cuando los problemas nos acucian, cuando no vemos solución a nuestros asuntos, cuando tenemos decisiones difíciles que tomar, cuando la zozobra, la turbación y la inquietud nos abaten por todos sitios, tenemos que recordar las promesas de Dios. Es cuando tenemos que hacer memoria. Tenemos que traer a nuestra mente todo lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Ese es el propósito de que seamos tan impertinentes queriendo enseñar a nuestros hijos versículos y textos de las Sagradas Escrituras. Porque uno puede recordar los textos que ha aprendido de memoria y puede deleitarse en lo que ha aprendido de memoria y lo que Dios tiene que decirnos para nuestro corazón. Por eso es importante que nuestros hijos aprendan textos. Cuando seamos mayores, o cuando hemos estado en la escuela dominical, nos sirve enormemente cuando estamos en medio de problemas y de situaciones difíciles traer a la memoria, recordar en nuestra memoria textos de las Escrituras que afianzan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por tanto, que traer a nuestro corazón argumentos sólidos y convincentes para no dejarnos llevar por el desaliento. Y tenemos que decir que las veces que estamos hundidos, no es por otra razón, sino porque no nos hemos, o mejor dicho, porque nos hemos dejado llevar por los ojos de la carne y no por los ojos de la fe. Porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos hecho olvidadizos en su palabra, porque hemos descuidado los medios de gracia. Por todas estas razones, la turbación ha tomado nuestro corazón y nos ha dejado en un estado de hundimiento completo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. No se turbe vuestro corazón, les está alentando, les está imponiendo sus promesas, y les está diciendo dónde va a ir Él, como seguridad de dónde irán después los discípulos. El Señor dice, por tanto, en Juan 14:4: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Para entender este versículo es necesario tener presente la conexión también con el texto anterior. Un poco antes, Pedro había preguntado: Señor, en Juan 13:36, Señor, ¿a dónde vas? Y cuando el Señor le respondió, le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro volvió a preguntar: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Las dos preguntas de Pedro expresaban los pensamientos realmente de todos los apóstoles. Y estos pensamientos, estas preguntas, fueron contestadas por nuestro Señor. Es como si el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, tienes problemas en tu espíritu, tienes problemas en tu mente, no terminas de encajar todo lo que yo te estoy exponiendo con todo lo que hay en tu mente y que viene de atrás, de todo lo que la cultura en la que vives ha puesto en tu cabeza. Tienes problemas porque no sabes a dónde voy y porque yo te he dicho que no me puedes seguir ahora. Yo voy a mi Padre, es lo que está diciendo el Señor. Yo voy a mi casa. Voy a preparar un lugar permanente para vosotros. Por tanto, no permitas que estos miedos sobre mí te aquejan. No permitas que te creen inquietud. No permitas que te turben. Voy a hacer estos arreglos y después vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Pero porque aún había dudas en sus corazones, es por lo que en este versículo quinto le dice Tomás, ya se lo dijo antes Pedro, que ha puesto todo lo que hay en el corazón de los apóstoles, pero Tomás insiste: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No tenemos ni idea de lo que nos estás hablando, viene a decirle. Fijaos que nuestro Señor había hablado con mucha sencillez, pero todavía no acaban de entenderle. El Padre, su casa, sus muchas mansiones, Cristo que va a preparar un lugar allí, Cristo que promete volver para recibir a su pueblo y darles ese lugar. Estas cosas siguen estando oscuras para los apóstoles. Siguen estando oscuras para aquel que es materialista y para aquel que es racionalista, como lo era Tomás. Su corazón estaba en las cosas terrenales, procesos de pensamiento lógicos de aquí y de ahora. Ni Tomás ni el resto de los discípulos que vivían podían abstraerse a la cultura y cómo se había impuesto en sus mentes algunas ideas completamente ajenas a las enseñanzas bíblicas respecto al reino del Mesías, a que sus enemigos serían sometidos, a la gran victoria que traería consigo. Todo esto no se parecía en nada a los sufrimientos que estaba anunciando el Señor, ni a su partida, ni a todo cuanto el Señor les estaba exponiendo. Había un conflicto grande porque no llegaban a entender de quién les estaba hablando. La casa del Padre, ¿es algún palacio fuera de Israel del que nos está hablando? ¿Es algún imperio fuera del imperio de Israel que va a venir y realmente va a hacerse desde aquí? ¿Es un reino de algún otro país del que nosotros no sabemos absolutamente nada? ¿Cómo vamos a organizar el ejército para destruir al imperio romano, que es realmente nuestro enemigo? Si él se va, ¿por qué se va? ¿Es para reclutar a más gente de otros países y traernos como mercenarios? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué nos está hablando? Nada parecía tener sentido en la mente de los apóstoles. Y esta es la gran confusión cuando uno se deja llevar más por la corriente de este mundo que por lo que dicta la palabra de Dios. Confusión absoluta, absoluta. Aquí están los discípulos. Tomás mostró un espíritu racionalista, pero lo que hoy produce gran tristeza es que el pueblo que se llama cristiano presenta un espíritu buenista. Aquí todos somos buenos. Un espíritu buenista, aplicando mucho de la filosofía humanista que nos envuelve por todos sitios, pero desoyendo por completo las escrituras. Las enseñanzas bíblicas pasan a un segundo nivel o simplemente desaparecen. Hoy tenemos que verlo todo de color de rosa. Hoy tenemos que creernos que el hombre es bueno. Hoy tenemos que predicar que Dios es amor. Tenemos que aceptar que se pueden atentar contra las enseñanzas de las escrituras porque se siguen las normas culturales de nuestro entorno. Y esto nos lleva a pervertir las cosas fundamentales que se definen y se defienden una y otra vez en las escrituras, tales como cómo tiene que ser la predicación, cómo tenemos que predicar, para quién hay que predicar, en nombre de quién hay que predicar, cómo debe ser un culto de adoración a Dios, cómo tiene que ser una iglesia, cómo tiene que estar establecida, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que disciplinar, cómo tenemos que poner a un pastor en su oficio, cómo educar a los niños, cómo perdonar. Y todo esto pasa porque no es lo habitual que ocurre en la sociedad en la que nos movemos. El objetivo es hacer lo que a cada uno le parezca, de acuerdo a la moda social que nos invade, y pasando por alto las enseñanzas bíblicas, eso sí, con mucho amor y con mucho talante. Pero al final de cuentas, ese buen talante para decir una cosa que suene muy bonita y hacer exactamente lo contrario es lo que la Iglesia de Dios ha copiado de la sociedad en la que vive. Es la triste realidad. ¿Qué ocurre cuando la Iglesia, en vez de predicar la palabra de Dios, se dedica a asuntos sociales? Se dedica a convivir amablemente con una sociedad corrupta y calla su voz para no decir absolutamente nada por si ofende. Pues si esto ocurre, la muerte de la Iglesia está certificada, es decir, ya estás muerto. Las muchas actividades en las que muchas iglesias se envuelven son la evidencia palpable de que no hay vida espiritual, y por lo tanto, el querer demostrar que está viva lo tiene que tapar con multitud de trabajos para la sociedad. De hecho, las iglesias se convierten más en organizaciones de ayuda a los refugiados, de ayuda a los pobres, de ayuda a no sé quién, más que predicar la palabra de Dios. Pero es que la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, esa es su función. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, esa es su función. La iglesia de hoy no se pregunta como Pablo, ¿hay de mí si no predicar el Evangelio? Hombre, no, hoy ya no hay que predicar el Evangelio, si ya todos somos buenos. Hay que ir con el mensaje que está de moda hoy, en la actualidad. Pero ¿no nos enseña la Escritura a no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo? ¿No nos enseña esto la Escritura? Tristemente para muchas iglesias llamadas cristianas, la Escritura es un libro cerrado. Sí que lo abren, sí que se saben, con un poco de suerte, los libros de la Biblia. Pero solamente lo utilizan en una sola dirección. Pensando en todo lo que había en la mente de sus discípulos, a pesar de todo cuanto había sido enseñado a lo largo de aquellos 3 años y medio enseñándoles en profundidad doctrina pura, y qué más pura que venía de la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, estos hombres todavía no habían entendido nada. Nuestro Señor hace una declaración que es uno de los textos más usados por los creyentes de todos los tiempos para definir la persona de Cristo y que encierran algunas doctrinas vitales de la Iglesia. Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, no sabemos de qué nos estás hablando del Padre, no tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. Y el Señor entonces nos dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Antes de que el pecado entrase en el mundo por Adán, el hombre pudo disfrutar de grandes privilegios por parte de Dios, estaba en comunión con su Creador, poseía vida espiritual. Pero cuando Adán desobedeció y cayó, esa relación quedó completamente destruida. Se alejó de Dios y se enemistó contra Dios cuando creyó la mentira que Satanás le contó. Vio entonces que estaba desnudo y se hizo delantales con hojas de higuera. Y esto mostraba que ya no tenía vida espiritual, ya sus ojos estaban viendo otras cosas. Sus parámetros y sus prioridades cambiaron por completo. Dios les advirtió diciendo, el día que comas este árbol ciertamente morirás, y eso es lo que ocurrió, Dios cumplió sus amenazas. El hombre atrajo para sí la condenación y la muerte, no solamente física, sino la espiritual, que es la que la Escritura llama la segunda muerte. Es esta misma condición terrible la que tiene cada uno de los descendientes de Adán que entra en este mundo. Viene con el estigma del pecado y viene con la maldición del pecado. Aquí se cumple aquello de que lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de la carne, carne es. Un padre caído no puede engendrar nada excepto un hijo caído. Un pino no da plátanos, ni una higuera da uvas. Un hombre pecador engendra un hijo pecador. Si no se lleva a cabo un verdadero milagro logrado por la poderosa palabra de Dios, que da vida a los muertos, esa persona seguirá la estela dejada por Adán y va a recibir su justa recompensa en la condenación eterna. Todos los seres humanos tienen la necesidad de reconciliarse con Dios, pero esto no ocurre si no es de acuerdo a la voluntad de aquel que llama a sus ovejas por su nombre. De esta manera encontramos en Cristo el único camino que nos da acceso al Padre, porque es Dios quien determina quién, cómo, cuándo y cómo y por qué. Y Dios ha determinado que Cristo sea el que ocupe el lugar del mediador. Cristo es el único camino que nos da acceso al Padre. Nos da acceso ante aquel a quien el hombre está enemistado y que ha violado todas sus leyes. Cristo es la verdad encarnada, el que nos manifiesta quién es Dios. Cristo es la vida, el que da vida a todos los que creen en Él. Yo soy el camino, dice el Señor. Lo que hace que Cristo es que establece, es que mide la distancia entre Dios y el pecador. El hombre, como somos tan creativos, el hombre se fabrica una escalera de mano de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a lo que a él se le ocurre. Se fabrica a otros dioses y por medio de sus reformas, por medio de querer ser mejor, por medio de creerse que es bueno, por medio de sus oraciones o incluso por medio de sus lágrimas, piensa que así puede acercarse a Dios y obtener el favor de Dios con todo lo que uno puede poner delante para acercarse a Dios. Pero dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura que la fe es un don de Dios, con lo cual nada de lo que haga el hombre le sirve. Otros piensan que como son buenos, pues no hay mucho más que hacer, porque finalmente soy bueno. Se esfuerzan bastante en hacer buenas obras. Pero también dice la Escritura que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ignoran voluntariamente lo podrido que está su corazón. Y como no quieren saber nada de la ley de Dios, no quieren exponerse a la ley de Dios, porque la ley de Dios es del Antiguo Testamento y nosotros como ya estamos en el Nuevo, la ley de Dios para nosotros ya está de más, realmente no ven nada malo en sí mismos. Lo cual les produce la osadía de presentarse delante de Dios, del Dios tres veces santo, tal como somos, porque somos buenos. El hombre quiere hacerse su propio camino, y nos dice la Escritura en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No depende de mi bondad, porque soy muy bueno, ni de mi inteligencia, ni de tener una sonrisa todo el día, el que pueda acercarme a Dios y el que pueda ser aceptado por parte de Dios. El pecador no podrá entrar en la presencia de Dios, es completamente imposible, porque somos seres corruptos y corruptores. Y ante esta situación Dios ha provisto una solución antes de los tiempos de los siglos en la persona de Cristo, quien dejó su trono de gloria para rescatar pecadores. Por eso Cristo aquí está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por tanto, para acercarse al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro, Cristo es el único medio que hay, el único. Cristo es el camino. Él sigue diciendo, yo soy la verdad. Dice esto porque Cristo es la revelación completa y final de todo cuanto es Dios y de todo lo que Dios ha querido manifestar a este mundo. Adán escuchó la mentira del diablo y desde entonces el hombre ha estado andando en medio de la ignorancia y en medio del error y en medio de la muerte. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así estamos, y así están todos los seres humanos sin Dios, hasta que en su misericordia Dios salva a su pueblo. En Efesios 4:17, estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nada quieren saber acerca de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, están en la oscuridad y no quieren saber nada de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. En Eclesiastés 7:29 nos dice allí el autor, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En Romanos 3:12 nos dice el apóstol Pablo, no hay justo ni uno, ni uno. Pilato expresó su perplejidad cuando preguntó al Señor. El Señor dice, yo soy la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Desde luego la verdad no puede ser encontrada en los sistemas de filosofía. Porque tantas personas hay en el mundo, tantos sistemas de filosofía hay. El único que puede darnos la verdad es el Dios encarnado, que es el Dios revelado. Por eso Cristo dice que Él es la verdad, porque Él es el Dios encarnado. O sea, nadie más que Él puede hablar de parte de Dios. Él tiene la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Él revela al Dios eterno y Él expone al hombre ante su verdadera situación. Nos dice el apóstol Pablo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En qué esto encontramos al Dios revelado? Es de acuerdo a su verdad y a su ley, que todos los seres humanos seremos juzgados. Allí, en el día del juicio, no valdrá el que tú pienses de una manera y yo de otra. Allí no valdrá que yo opino esto y tú opinas lo contrario. Allí no se pervertirá la justicia como ocurre en la tierra, cuando hay un juicio, o cuando nos ponemos a opinar sobre los hechos que acontecen a nuestro alrededor. Allí no se pervertirá la justicia. Allí todas las cosas estarán desnudas y abiertas delante de aquel a quien tienen que dar cuenta. Y el juez de toda la tierra juzgará con justicia, con justicia. Yo soy la vida, dice Cristo. Cristo es el libertador de la muerte. Vino a rescatar a su pueblo de sus pecados. Aquel de quien se habla desde los orígenes de las Escrituras. La Biblia entera nos muestra el solemne hecho de que el hombre natural está espiritualmente muerto. ¡Muerto! El hombre camina según la corriente de este mundo. El hombre no tiene ningún amor por las cosas de Dios. El hombre, tan pronto como es posible, cambia la verdad de Dios por mentira. Y esto tristemente no solamente lo hace el hombre incrédulo, sino también aquel que dice ser creyente. Cambia la verdad de Dios por mentira. El temor de Dios no está en el hombre. No tiene la más mínima preocupación por la gloria de Dios. Su ego es el centro de su existencia. El hombre está vivo a las cosas del mundo, pero muerto a las cosas celestiales. Esta es la situación del hombre. Cuando el hijo pródigo volvió de aquel país lejano, el padre le dijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la situación en la que se encontraba el hombre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el hombre ha rescatado por Cristo? Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. En Juan 3, en Juan 5:24, nos dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es todo lo que nos muestra Cristo sobre la vida. En él está la vida. Yo soy el camino. Sin Cristo los hombres son vagabundos. Sin Cristo los hombres están perdidos. Y conviene recordar que Cristo no es un guía que vino a mostrar el camino por el que tienen que andar los hombres y nos metemos en temas éticos, que esto no es así. La Escritura no nos habla de estos temas éticos para hacer al hombre bueno. Cristo es el único camino puesto por Dios para acercarse a su trono. La Biblia nos habla de la salvación, de la redención. Yo soy la verdad. Sin Cristo los hombres están bajo el poder del diablo, que es el padre de mentira. Cristo no es un maestro que vino a revelar a los hombres una doctrina con respecto a Dios. Él es la verdad de Dios. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Toda la revelación de Dios está en Cristo. Yo soy la vida. Sin Cristo, los hombres están muertos en delitos y pecados. Muertos. Están condenados a la muerte por la ley. Cristo no es meramente un médico que vino a dar vigor a la vieja naturaleza que nosotros tenemos para que tengamos más proteínas y vitaminas y podamos andar mejor. Cristo no vino a reparar los defectos de la naturaleza. Cristo vino para dar su vida en propiciación, en el lugar que le correspondían a aquellos que estaban condenados, que eran malditos delante de la ley y que merecían la muerte. Así vemos como Cristo se define como camino, verdad y vida. Y estas tres definiciones que nos marca aquí el Señor tienen una importancia especial en la obra de salvación. Camino habla de una relación o una conexión entre dos personas o cosas. Y aquí se refiere a la unión entre Dios y los pecadores. Y el medio es Cristo. Verdad nos habla de completa credibilidad. Y en Cristo encontramos que todo lo que Él dijo fue con absoluta precisión. Vida nos hace hincapié en que la mera existencia física importa poco. La verdadera vida es la que Cristo ofrece por el Evangelio. Esa es la verdadera vida. No olvidemos que estas palabras están siendo dichas en la víspera de la muerte del mismo Señor. Por lo tanto, Cristo, que es el camino, iba a abrir un camino por medio de su sacrificio entre Dios Padre y el hombre pecador. Ese es el camino. Cristo, que era la verdad, tuvo que sufrir las mentiras de los hombres que le llevaron a la cruz. Tuvo que sufrir nuestras mentiras, tuvo que sufrir nuestras indignidades, tuvo que sufrir por nuestros pecados. Cristo, que era la vida, es quien tenía que darla en el lugar de su pueblo. Así vemos cómo el dador de la vida, el que creó todas las cosas y dio vida a todos, tuvo que dar su propia vida para que su pueblo no fuera entregado a la muerte. Y el Señor añade, nadie viene al Padre si no es por mí. Es absolutamente imposible ganar el favor de Dios por cualquier esfuerzo que podamos hacer. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie sino Cristo. En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Una y otra vez vemos cómo las Escrituras enseñan, insisten de forma permanente, que Cristo es el gran sustituto, a quien Dios ha designado como príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo es el autor de la fe, Cristo es el consumador de la fe, solamente en Cristo podemos tener el refugio que nos libere de la ira venidera. Pero la doctrina que se está exponiendo Cristo a los discípulos rompe de nuevo sus esquemas respecto a la persona de Dios. Cristo habla de su Padre, los judíos, como sabéis, igual que nosotros, son monoteístas. Y no acababan de entender bien todo lo que el Señor les estaba enseñando. Debido a su condición cultural, las enseñanzas de Cristo y las profecías, aquí tenían una amalgama de ideas que no acababan de aclararse de todo lo que el Señor les está diciendo. Todo esto les traía confusión, y más aún cuando Cristo dice aquí en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Ya esto es el colmo del colmo, porque los discípulos ya no saben ni de qué les está hablando, ya están perdidos por completo. La razón por la que los apóstoles se encontraron tan duro de entender las referencias del Señor al Padre, a la casa del Padre, a su mirar con el Padre, era, como estábamos diciendo, por su condición, por la cultura que les invadía, y también por una visión deficiente de las profecías y de las enseñanzas bíblicas. El verdadero conocimiento del Padre no puede obtenerse, sino por el verdadero conocimiento del Hijo. Y si el Hijo es conocido, el Padre también es conocido. Esto ya se lo ha dicho el Señor en muchas ocasiones a los apóstoles. Todavía no se han enterado. El Padre es conocido solo en la medida en que conozcamos al Hijo. No era Cristo el Dios encarnado, por lo tanto tenían que empezar a deducir cosas de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Fijaos que la construcción de la frase, si me conocieseis, está en condicional, lo cual nos sugiere que los discípulos no habían conocido a Cristo. Todavía no sabían exactamente quién era realmente Cristo. Les traía confusión. Es cierto que en un sentido se han conocido a Cristo, porque han dejado sus casas, han dejado su familia, han dejado su trabajo, pero desde luego no habían llegado a comprender todo lo que la persona de Cristo implicaba, la complejidad de la persona de Cristo. Pero este tema iba a cambiar radicalmente. De hecho, debemos tomar este texto en relación con Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya desde el inicio del ministerio de Cristo, ya Él mismo está anunciando estas cosas. Es únicamente a través de Cristo que llegamos ante el trono de la gracia. Es únicamente por Cristo por quien somos reconciliados. Es a través de Cristo por quien conocemos a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Tanto había estado hablando nuestro Señor de su Padre, y con todas estas exposiciones del Padre, yo, la casa, el reino, lo que había en la cultura metida en su mente, el imperio romano, el enemigo, que Felipe tuvo que exponer su ignorancia diciendo, Señor, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si tú eres el Padre y nosotros te hemos visto a ti, el Padre, tenemos tal lío, muéstranos el Padre y aquí se acaba todo. Porque el Señor le había dicho a Tomás, no quedó todavía claro para Felipe. Posiblemente la mente de Felipe revivió la experiencia que tuvo Moisés en el monte, cuando en respuesta a su oración, Moisés se puso en una hendidura de una piedra y se le permitió ver la gloria de Dios cuando el Señor pasaba. O puede haber recordado la profecía de Isaías en el capítulo 40, versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿De qué gloria podemos estar hablando? ¿De qué nos está hablando aquí Cristo? Lo cierto es que no debemos ser demasiado críticos con Felipe y con su petición, porque no podemos hacernos, visto desde nuestra cultura y desde 2000 años que nos separan, no podemos hacernos una idea de lo extremadamente difícil que debió ser para los discípulos comprender la naturaleza de su maestro, comprender con profundidad la naturaleza de sus enseñanzas, cuando ellos pensaban que vendría como un príncipe libertador y le vieron llegar con una humildad extrema, en la pobreza, con numerosos enemigos y en forma de siervo, que es precisamente como estaba anunciado, pero no es como ellos lo habían interpretado que tenía que ser. Por lo tanto, el Señor les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices? Muéstrame al Padre. Pero si ya te lo estaba explicando, 3 años y medio hablándote. El Señor estaba hablándoles de algo en concreto. Estaba dándoles pruebas de su relación con Dios. Estaba enseñándoles doctrina. Y Felipe y el resto no sabían de dónde estaban. Realmente sus palabras pueden traducirse como, todavía no sabes quién soy, Felipe. 3 años y medio conmigo, te he llamado, y todavía no sabes quién soy. Esto nos muestra que podemos llevar muchos años en una iglesia y no haber entendido casi nada. Ellos saben quién era Cristo, para ellos. Pero la misión de Cristo, la naturaleza de Cristo, todo lo que Cristo implicaba para el tema de la redención, de la salvación, sus ideas y prejuicios culturales. A veces damos por supuesto cosas que nos son transmitidas por la cultura y las aceptamos como válidas sin pararnos a pensar. Es lo que estaba pasando a los que rodeaban a nuestro Señor en aquel tiempo. Eso se transmite dentro de la iglesia y la iglesia acepta unas cosas porque la cultura se lo ha impuesto y porque no ha pensado más allá. Muchos creyentes aceptaban que Cristo había nacido el 24 de diciembre y que fue el día 6 de enero cuando llegaron los magos de Oriente a Belén. O sea que lo creían a pie juntillas. Lo triste es que para desbancar esta idea ha sido necesaria la argumentación de aquellos que quieren quitar a Dios sea como sea de la vida de los hombres, más que los propios cristianos que hayan aportado datos bíblicos para poner cada cosa en su sitio y decir que evidentemente el Señor no nació el 24 de diciembre por la noche. Esa no es una fecha que debemos tomar como válida y fideliza para decir que Cristo nació en esa fecha. Pero hay cosas que en la cultura se están diciendo y que entran directamente en la iglesia. O la consabida de la manzana mordida por Eva. La escritura no dice nada de manzana, de piña o de maracuyá. No sabemos lo que fue. El asunto es que estos ejemplos simples y tontos nos sirven para ver que otras cosas entran dentro de la iglesia por el entorno cultural y la iglesia piensa otra cosa distinta a lo que debería pensar. Y esto es lo que le pasó también a aquellos discípulos. La representación corpórea de Dios, que es lo que deseaba Felipe, era completamente innecesaria. Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, que es que aquí de pronto, ¡pam! aparezca y entonces nosotros ya sabemos de qué nos estás hablando. Pero no es necesario, porque una revelación gloriosa de la deidad estaba delante de ellos. Ellos estaban mirando a ver del Padre, ¿de qué nos está hablando? Y tenían delante de Cristo, que era la representación del Padre. Era el Dios encarnado. Era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y su gloria, la gloria de Cristo, era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo estaba en Cristo, solamente tenían que mirar a Cristo. Pero ellos estaban mirando a otro sitio. Cristo era la imagen del Dios invisible. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En él estaba la deidad personificada. Y el Señor le dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vuelve a enfatizar el Señor el aspecto de unión entre Él y el Padre. Cristo era en el Padre y el Padre estaba en Él. Y aquí se nos muestra una unión perfecta, una unión íntima entre ellos. Sus palabras y sus obras serán una revelación perfecta de la Deidad. Y es muy interesante notar en este texto, en este versículo, que el Señor se refiere a sus propias palabras como las obras de su Padre. Sus palabras eran obras, porque eran palabras de poder. Él habló y fue hecho. Ocurrió en Génesis, como por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Ocurre la resurrección de los muertos. Él dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto vino fuera. Ocurre cuando Dios llama por su gracia a aquellos a quienes ha destinado la vida. ¿Y cómo les está la vida? ¿Cómo nos está la vida cuando nos pasa de muerte a vida? Y cuando nos rescata de la esclavitud del pecado. Creedme, versículo 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ves? Y aquí sí que tenemos una afirmación solemne, porque el Señor tiene que descender al nivel que había usado para dirigirse a sus enemigos, porque sus discípulos parecían no entender nada de lo que estaba diciendo. Creedme por las mismas obras, esto que se había dicho anteriormente a sus enemigos, que querían, los judíos piden señales, los judíos pidiendo señales continuamente. Y el Señor, delante de sus discípulos, tiene que volver como si se tratase de sus enemigos. Creedme por las mismas obras. Esta misma posición será la que en sus cartas tenga que mantener el apóstol Juan para hablarnos sobre la persona de Cristo y su unión con el Padre. Énfasis continuo en esta doctrina que ahora se desvelaba, este misterio que había estado antes oculto. Allí en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, nos dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conmoción total. Los judíos monoteístas, los cristianos monoteístas. Aquí empieza la doctrina de la Trinidad. Para los judíos era inconcebible. Como inconcebibles fueron tantas y tantas doctrinas que el Señor sacó a la luz y que les llevó a llevarlo a la cruz por hacerse pasar por Dios. Este es un blasfemo que se pone en el lugar de Dios, a la cruz con Él. Hoy tenemos una situación similar. El mundo que se llama cristiano no acepta las grandes doctrinas reveladas por Dios en su palabra. Acepta lo que está de moda en la sociedad, y lo que la sociedad acepta es lo que la Iglesia acepta. Pero la Iglesia no se enfrenta con firmeza a la sociedad en la que vive. No tiene el valor de mantener firme la fe dada una vez a los santos. Y ese es el motivo de que la Iglesia de hoy no sea sal ni sea luz en la tierra. Al ser expuestos a estas enseñanzas, todos nosotros tenemos la responsabilidad de seguir profundizando en las Escrituras y de seguir dando testimonio de esta enseñanza allí donde Dios nos dé la oportunidad para predicar su palabra, allí donde Dios nos abra las puertas para que el Evangelio pueda ser predicado, allí donde podamos tener la oportunidad de que las grandes doctrinas de la gracia predicadas por todos nuestros antepasados en la fe, defendidas por las Escrituras, puedan ser expuestas y que puedan llevar a muchos al conocimiento de la verdad y a otros para que puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar el video.